bienvenido aquí cuando son las 8 o 6 minutos en vivo aquí en tu programa de costumbre Buscando América, siempre con Jonathan Martínez en la parte operativa y tu amigo Jorge Carrión Rubio número 26778 con licencia para matar el aburrimiento a esta hora de la noche y también para invitarlos a reflexionar, ya que tenemos a un amigo que suele ser un tanto romántico y también tal vez reflexivo a la hora de emitir algunas opiniones. Él se llama Luis Felipe Bellorín Neda, es poeta, ensayista, músico y cantautor. Lamentablemente no trajo la guitarra, pero ha prometido pues brindarnos música preparada, preelaborada a través de un CD que tiene algunos temas de su propia inspiración. Son tuyos los temas. Tus saludos, Luis Felipe.
Sí, gracias, Jorge. Este es un CD que estoy con el grupo nosotros, con una orquesta de Luis Suárez, Sol Record Studio, y lo vas a disfrutar. Okay. Sé que los amigos de Buscando América lo van a disfrutar. Es canción contestataria, muy actualizada.
Ajá. ¿A qué le contestarías más en estos momentos tú, de dificultad común y corriente en América Latina? Porque nuestra historia siempre ha sido difícil, no ha sido nada fácil vivir en América.
Pero yo me muevo en el mundo de la cultura, o sea, la política se la dejo a otro.
Ajá.
Pero en el mundo de la
cultura, a nivel de la cultura.
Sí, a nivel de la cultura creo que el hombre tenemos que acercarnos más a lo ecológico, proteger nuestro continente definitivamente de los políticos, pues.
Okay. ¿De qué nos habla Santa Libertad, que es el tema que vamos a escuchar?
Mira, nos habla de los mártires de América Latina precisamente que han luchado por la libertad de expresión. Es un canto a la libertad de expresión, a la libertad de expresión.
Okay. Bueno, vamos a disfrutar de tu melodía. La melodía es Santa Libertad, en estos tiempos donde se habla mucho sobre este polémico tema de la libertad de expresión.
Santísima patrona de mi pueblo, tan solo te pido esta gracia. Despertarme con tu rezo en la garganta y la fuerza de tu brazo en la guitarra.
2, 1, 2, 3. Santa Libertad, patrona de América Latina. Patrona de América Latina.
Los que comercian con la rosa de las almas pretenden ignorar tu beatitud. Mas si compramos, no hay en el almanaque ningún santo con más mártires que tú.
Santa Libertad, patrona de América Latina. Santa Libertad, patrona de América Latina.
No se asuste, señor cura, si desprecio cuando me ofrece paraísos y purgatorios. El cielo es todo muy grande para nosotros, que nos conformamos con tierra para todos.
Santa Libertad, patrona de América Latina. Santa Libertad, patrona de América Latina.
Por un vivir más justo, apóstoles de sangre, los seres que del norte no quieren impedir tu culto.
Santa Libertad, patrona de América Latina. Santa Libertad, patrona de América Latina.
Alzaremos tu casa un oratorio con las manos repletas de paz. En el sitio exacto hasta donde llegamos y de donde no les dejamos pasar.
Y no pasarán. Santa Libertad, patrón. patrona de América Latina. Santa Libertad, patrona de América Latina.
Escuchábamos Santa Libertad en la voz de Luis Felipe Bellorín Neda, que nos acompaña esta noche, y que no trajo la guitarra porque a capela a veces resultan de pronto nuevos temas, ¿no? De pronto nace por ahí una nueva inspiración. ¿En qué te inspiras tú, Luis Felipe?
Bueno, hay muchas musas, Jorge. Una de las musas es la mujer.
La mujer.
El tema de la mujer es como tema extraordinario, es todo un universo.
Ajá.
Sí, de dolor, de placer, de sufrimiento, de alegría.
Ajá.
De hecho, a través de ella que venimos a este mundo, ¿no?
A nivel de actividades programadas aquí en Caracas, pues se tienen algunas situaciones interesantes, y dentro de las cuales está participando nuestro invitado, que es Luis Felipe Bellorín Neda. Hay una conferencia sobre la vida y obra de César Vallejo, el poeta universal, el poeta de los poemas humanos, de Trilce, y de una cantidad de versos desgarradores que trascienden lo normal, lo común y corriente. El que rompió con todos esos endecasílabos y se puso a decir las cosas tal y como las sentía. ¿Qué puedes decir tú de Vallejo, ya que vamos a tener en la Corporación Andina de Fomento pues una conferencia sobre la vida y obra de César Vallejo?
Oye, imagínate, César Vallejo forma parte de los poetas universales y más representativos de América Latina, conjuntamente con Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Nicanor Parra y Octavio Paz. Precisamente esta conferencia que menciona la va a dictar el profesor Luis Navarrete Horta, director de la Escuela de Letras de nuestra Universidad Central de Venezuela. Además nos va a estar acompañando allí en esta actividad, auspiciada por el Instituto de Estudios Vallejianos de Venezuela, con que es una filial de la Universidad de Trujillo, de la ciudad de Trujillo, donde proviene,
donde nació César Vallejo.
Donde nació exactamente César Vallejo, y conjuntamente con la embajada nuestra aquí del Perú, la embajada de Perú en Venezuela.
Ajá.
Que está, por cierto, nuestro amigo, que aprovecho desde tu programa y darle un saludo al embajador Carlos Urrutia.
Uh-huh. Vamos a leer algo de Vallejo y vamos empalmando por ahí algunos criterios tuyos que hayas manejado, y que se puedan incluso compaginar, como habitualmente acontece, con el devenir histórico y existencial de los latinoamericanos. Por ejemplo, dentro de lo que escribe Vallejo, en algún momento dice que el momento más grave de la vida, a cualquier persona, a cualquier ser humano, pues le acontece esta reflexión, tal vez, ¿cuál fue el momento más grave de mi vida? En el caso de Vallejo, cuenta de manera anecdótica y al mismo tiempo reflexiva, lo siguiente, él dice: hombre dijo, el momento más grave de mi vida estuvo en la batalla del Marne, cuando fui herido en el pecho. Otro hombre dijo, el momento más grave de mi vida ocurrió en el maremoto de Yokohama, del cual salvé milagrosamente, refugiado bajo el alero de una tienda de lacas. Y otro hombre dijo, el momento más grave de mi vida acontece cuando duermo de día. Y otro dijo, el momento más grave de mi vida ha estado en mi mayor soledad. Y otro dijo, el momento más grave de mi vida fue mi prisión en una cárcel del Perú. Y otro dijo, el momento más grave de mi vida es el haber sorprendido de perfil a mi padre. Y el último hombre dijo, el momento más grave de mi vida no ha llegado todavía. Bien, ¿qué podemos opinar sobre esta situación? ¿Cómo lo ubicas tú a Vallejo y cómo lo ubica de pronto el hombre común y corriente, el de a pie?
Sí, imagínate, Vallejo con esa inmensa sensibilidad y ese sentido también de premonición, nos deja en este texto unos momentos que recoge de eso precisamente, andar a pie, ¿no? De salir de América y recorrer Europa. Sí, efectivamente, uno también es un tema, la cotidianidad, la calle, eso. Uno recoge temas para la poesía, como lo menciona en este caso Vallejo. Por ejemplo, la muerte, el dolor, el sufrimiento, ¿no? Y también que no ha llegado todavía, porque de repente el último texto no ha sido escrito. Eso es lo que nos transmiten ese
texto. Está por venir.
Sí, está por
escrito. Y siempre es así, es una constante, ¿no?
Es una constante.
Ajá. ¿De qué manera ustedes se reúnen y hablan de Vallejo? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el horizonte?
Pues tú sabes que aquí se formó en Venezuela, el Instituto de Estudios Vallejianos de Venezuela, filial de la Universidad de Trujillo, como te mencionaba anteriormente. Ajá. Ahí está la amiga nuestra, la doctora Graciela Torres, médico, psiquiatra, y además también pediatra, autora de una decena de libros. El último libro, por cierto, se llama Patina, no sé si lo tiene. Un libro hermosísimo.
No lo he visto eso.
Una influencia tremenda de Vallejo, ¿no?
Ya.
Bueno, entonces, a mí me corresponde, por parte del instituto, organizar unos talleres internos. Y entonces, dentro de esos talleres internos, nosotros tenemos especialistas o gente conocedora del tema en la poesía latinoamericana y universal, ¿no? Entonces, bueno, Vallejo es tema central de todos los encuentros. No solamente que lo leemos, lo analizamos, ¿no? Y además, entonces, se unen otros textos y otros autores. Por ejemplo, ahorita estamos estudiando la poesía romántica inglesa con Luis Alfredo Álvarez, profesor de la Universidad Católica. Un grupo, pues, nos reunimos del instituto. Siempre somos 10, 12 o 15 personas para poder interactuar. Generalmente son puros profesores universitarios. Bueno, está abierto también al público, pero generalmente son gente conocedora del tema. Se estudia Coleridge, World Keith. Ahorita estamos estudiando a William Blake, ¿no?
Ajá. Y cuando se llega de pronto a la parte política, también hay un acercamiento con Vallejo en algunos escritos de él que tienen que ver con su visita a Rusia, a la Rusia soviética.
Por supuesto, en la época de Stalin, imagínate.
Que tienen algún mensaje que a veces no es tan comentado, pero vamos a tratar de comentarlo. Por ejemplo, él en algún momento dice lo siguiente, ¿no? Escribe sobre Moscú. Moscú es una gran aldea medieval en cuyas entrañas maceradas y bárbaras se aspira todavía el óxido de hierro de las orcas, el orín de las cúpulas bizantinas, el vodka destilado de cebada, la sangre de los ciervos, los granos de los diezmos y primicias, el vino de los festines del Kremlin, el sudor de mesnadas primitivas y bestiales. Cada rincón de la ciudad lo testifica plásticamente. Su plano irregular y abrupto, sus muros amarillos y blancos, las calzadas empedradas, los tejados rojos y salpicados de musgo, en fin, el decorado elemental y asiático. Solo que junto a las ruinas del pasado anterior, a 1917, se advierten las ruinas y devastaciones producidas por la Revolución de Octubre y las guerras civiles que la siguieron. El bombardeo, los saqueos y destrucciones se hallan aún impresos en las puertas desquiciadas, en las ventanas rotas, en los techos volados, en los muros partidos, en los monumentos y edificios mutilados. Especialmente las iglesias, los palacios y las estatuas sufrieron una revisión histórica implacable. Se ve que, aparte de la ruinosa ciudad o ciudadela de Iván el Terrible, sobrevive allí la ruinosa ciudadela de la Revolución, es decir, los vestigios de un tremendo huracán político.
Fíjate cómo todos los sentidos se pasean, ¿no?, por las imágenes que solamente una persona como Vallejo capta todo eso, y es el Vallejo periodista, ¿no?, que nos estás presentando ahorita en tu programa, ¿no?
Ajá.
Es importante. Ahora, uno para entender a Vallejo no lo puede dejar del contexto, no se puede uno alejar del contexto histórico que vivió, la Primera Guerra Mundial de 1917 y toda esa emergencia que surge desde la Rusia zarista hacia un proyecto de Rusia socialista, vamos a llamarlo así, bolchevique, ¿no? Y todo eso lo vivió Vallejo, muy de cerca, esa utopía de ver como un país sumamente atrasado, verlo construyendo, o sea, hombro por hombro, ladrillo por ladrillo. Pero fíjate que en el texto que acabas de leer, no descarta la participación del hombre, ¿ves? O sea, la parte de la destrucción, de la guerra. Y Vallejo, con esa gran sensibilidad, eso lo arrastra, porque también vivió esa parte de la violencia española.
Y todo empezó en Perú, ¿no? Porque recuerdas que hace breves momentos yo mencioné que el momento más grave de su vida quizás fue la prisión que tuvo allá en una cárcel del Perú.
Así como
eso se quedó grabado por los siglos de los siglos hasta el final allá en París con Aguacero, claro. que fue su etapa de
prisión. Y la propia historia de él como ciudadano latinoamericano, ciudadano de Perú, tener conocimiento sobre la historia de su propio país. Atahualpa, Montezuma, todo eso, toda esa cantidad de personajes gravemente muertos por la colonización española. O sea, es terrible, o sea, el ascenso del indio latinoamericano presente allí, ¿no? Y todo eso se lo lleva Vallejo en su poesía, y lo plasma en su poesía, esa sensibilidad latinoamericana, ese contexto latinoamericano.
Ajá. Bien, vamos a escuchar entonces el próximo tema de nuestro amigo Luis Felipe Bellorín Neda. El próximo tema se llama Mis Presos. ¿A qué presos te refieres?
Eran los presos que están en el cuartel San Carlos.
No tiene nada que ver con Vladimiro Montesinos ni nada de eso, ¿no?
No, estos son presos como de la época, como hoy uno que se cambió y se transformó como un Gabriel Puerta, por ejemplo, que está irreconocible.
Desde aquí mi saludo, por cierto. Tampoco tiene nada que ver con el Chacal que está por allá por Francia.
No, nada que ver. Con los presos que estaban en el cuartel San Carlos.
Ok, escuchemos y disfruten del tema.
Algún día tú serás padre, enséñale a tus hijos a ver los luceros, a tender su mano, a querer un árbol. No tengo más que decirte. Dejar caer las horas sobre la vida y recuerda luchar por lo justo.
Este dolor como César Vallejo, yo no me duelo ahora como artista, como hombre ni como simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico, como mahometano ni como ateo. Hoy sufro solamente. Si no me llamase César Vallejo, también sufriría este mismo dolor. Si no fuese artista, también lo sufriría. Si no fuese hombre ni ser vivo siquiera, también lo sufriría. Si no fuese católico, ateo ni mahometano, también lo sufriría. Hoy sufro desde más abajo, hoy sufro solamente.
Bien. Otro desgarrador. No, es que toca las fibras. O sea, toca las fibras. El punto está ontológico, o sea, el estudio del ser, o sea, se mete en la profundidad, es un texto desgarrador, pero un texto también que nos llama a la reflexión, ¿no? No se separa el dolor de lo que, como decir, bueno, yo soy César Vallejo y el dolor, no, yo soy el dolor.
Lo comparte con
no, con el oyente. No, comparte, él es el dolor.
El propio dolor hablando.
Eso es lo que nos está diciendo a nosotros.
Ajá.
Es como cuando dice el cuento aquel de la gallina de los huevos de oro, que llegó un momento que la gente entonces quería que hace con los huevos de oro y mató a la gallina, y entonces la abrió y vio que era una gallina común y corriente, y entonces cuando uno devuelve eso al ser humano, es que están hablando que la gallina es el ser humano que produce los huevos de oro. En este caso Vallejo nos está diciendo, señores, que nosotros somos el dolor. O sea, no hay separación alguna.
Okay, y volviendo a la política con Vallejo, vamos a analizar algo más. Él también, dentro de lo que es reflexiones al pie del Kremlin, dice: no es la ciudad del porvenir Nueva York, se refiere a la Nueva York que él conoció, ¿no? Que sigue siendo la misma, porque hace poco estuve en Manhattan y la verdad que me la sigo imaginando igual anteriormente. El simple espectáculo de sus maravillas mecánicas no la inviste del título ni de las cualidades suficientes para ser la urbe del futuro. Estas maravillas mecánicas constituyen apenas uno de los materiales, el más anodino, del tipo de ciudad a que aspira la humanidad. Indudablemente, el confort material, las facilidades de rapidez y precisión con que el progreso industrial encausa y motoriza a la vida humana son necesarios a la ciudad del porvenir, mas no basta que la sociedad produzca y consuma estos elementos de vida al azar. Menesteres que su producción y consumo se democraticen, se socialicen. Menesteres socializar el trabajo, la técnica, los medios e instrumentos de la producción de una parte y de la otra, la riqueza. El mundo de los justos no es posible sin esta doble socialización. Los Estados Unidos la han realizado. El capitalismo en general lleva consigo, según Marx, los gérmenes de ambos procesos. Pero en los Estados Unidos el progreso de la técnica ha determinado únicamente una cierta socialización del trabajo. Los medios e instrumentos de la producción, fábricas y tierras y los productos continúan de propiedad de unos cuantos. La fabricación de un alfiler es obra de 50 obreros. Está socializada, está hecha en sociedad. Pero el dueño del alfiler, el que se aprovecha de su venta, una vez deducida una mínima parte para el pago de los jornales, es un solo patrón, dos o cuatro. A Nueva York le falta, pues, la socialización integral del trabajo de las fábricas y de los productos.
¿Qué sí, podemos decir? Es extraordinario, fíjate el nivel, el respeto, la claridad de las ideas. O sea, a pesar de que estamos hablando de la época de Stalin, ¿no?
Sí,
¿verdad?
Y estamos hablando de prácticamente unos años remotos, imagínate tú. La fecha exacta, ¿no? Que vamos a ubicarla en esos momentos.
Es como
1929-28.
Sí, más o menos.
29-28.
Sí, pero la claridad es extraordinaria.
No, 31, o sea, fue la edición del libro.
La edición del libro de los escritos periodísticos. Pero es la claridad. Esto nos recuerda aquí en Venezuela a un filósofo llamado Ludovico Silva. Y también nos remite y nos recuerda a este gran profesor político revolucionario, J.R. Núñez Tenorio. Por ejemplo, en el caso de la vigencia del marxismo, ¿no? Eso que nos legó. Fíjate que te pone la palabra socialización. Nosotros, cualquier estudioso, y la academia está clara, es que el socialismo es una forma de transición entre el capitalismo y el modo de producción comunista.
Ajá.
Yo te utilizo, para los que nos están oyendo aquí, siguiendo América, modo de producción comunista. Y lo otro sería formación económica social, que son las particularidades donde se da el socialismo en cada sociedad en transición. Ahí, bueno, ahí de todo, ahí sociedad de todo. En el caso del artículo escrito por Vallejo, está hablando de la formación económica social, la formación económica, o sea, el momento de transición, y la compara en este caso con el modelo más avanzado del capitalismo mundial, que en este caso es los Estados Unidos. Ahí ya los Estados Unidos se habían lanzado en un reparto del mundo después de la Primera Guerra Mundial. Se lanza en esa producción extraordinaria, ¿no? Pero no deja, nos lo repite en varias oportunidades, el problema es la socialización, y después con aquella sutileza y aquel respeto, la cuestión de los dueños, participan 50 trabajadores, pero hay cuatro dueños, vamos a decirlo así.
Uh-huh.
Ahora, para nosotros que estamos en América Latina en este, y estamos en el 2003, en proceso de discusiones ideológicas tremendas, por lo menos en el caso venezolano, que están marcando pautas, discusiones tremendas de lo que es democracia. Aquí se ataca mucho la democracia en el sentido de libertad de expresión, pero vemos que cuando se llama la libertad de expresión se hace a través de los mismos medios. Y la gente no cae en cuenta de eso y siguen haciendo llamados por la pantalla tanto de la radio o de cualquier medio, pues, impreso o visual, en que aquí hay dictadura, que aquí hay terrorismo, etcétera, etcétera. Y aprovecho este momento para decirles a estos que dicen eso, que tengan cuidado, porque realmente nosotros estamos muy alejados de lo que es una dictadura, de lo que es la ausencia de libertad de expresión. Estamos muy alejados de eso. O sea que hay que tener mucho cuidado, y vamos a estos nuevos jóvenes que de repente no vivieron dictaduras como la del general Marco Pérez Jiménez, o dictaduras como la de Juan Vicente Gómez. En la época de Juan Vicente Gómez, nosotros las universidades estaban cerradas. Y en el caso, igualmente en el caso de Marco Pérez Jiménez. O sea, nosotros gozamos ahorita de libertades tremendas. O sea, de hecho, fíjate el tema que estamos tocando. Ya en cualquier otro momento ya lo hubiese estado tocando la puerta y nos estuvieran arrastrando por hasta el piso de abajo, pues. Ajá. O sea, tocar estos temas tan abiertamente como la evidencia del marxismo, o mencionar autores como mismo César Vallejo. Recordemos que César Vallejo, por perjuicio ideológico, fue vetado. Y más bien, en estos últimos años que Vallejo ha retomado el lugar que le corresponde como poeta latinoamericano y universal.
Uh-huh. Y dentro de Vallejo, la gente que escucha dirá, están hablando de un poeta, pero están hablando mucho de su relación política. Pero hablar de Vallejo es hablar de literatura, ¿no? Y de alguna manera pues hay que hablarlo literalmente en ese punto. Y qué mejor que, por ejemplo, de alguna forma también leer lo que él piensa sobre eso. Dice ahí, tranquilamente, al pie del Kremlin siempre, no hay literatura apolítica. No la ha habido ni la habrá nunca en el mundo. La literatura rusa defiende y exalta la política soviética. Guerra a la metafísica y a la psicología. Solo las disciplinas sociológicas determinan el alcance y las formas esenciales del arte. Los asuntos y problemas de que trata la literatura rusa corresponden estrictamente al pensamiento dialéctico de Marx. La inteligencia trabaja y debe trabajar siempre bajo el control de la razón. Nada de superrealismo, sistema decadente y abiertamente opuesto a la vanguardia intelectual soviética. Nada de freudismo, ni bersonismo, nada de complejo lívido, ni intuición, ni sueño. El método de creación artística es y debe ser consciente, realista, experimental, científico. Es más largo, ¿no? Pero no hay tiempo.
No, pero está. Pues, uh-huh. Extraordinario la posición. Uh-huh. Porque lo que está planteando allí son las diferentes corrientes que están tomando auge en principios del siglo XX. Vallejo está muy atento a todas esas corrientes que acabas de mencionar. Y coloca al hombre como estado consciente de su creación, como responsable de su creación y de su contexto, y ya lo dijimos anteriormente, su contexto histórico. O sea, el Vallejo no está exento de lo que está sucediendo en su contexto histórico, en el momento del devenir histórico, y da respuesta con su sensibilidad al momento histórico que lo está que está recibiendo su poesía. O sea, es un hombre que está escribiendo. Es decir, detrás de cualquier creación literaria está un ser humano que padece, que siente, que come y que es víctima también de sus circunstancias.
Entonces, y no se puede dejar de lado la política, obviamente que siempre el hombre por naturaleza es un ser político.
Es que somos un homo politicón, como hubiese dicho Aristóteles, ¿no? Uh-huh. Pero que el momento histórico que vive Vallejo es eso, es la revolución del 17.
Y un momento político.
Es un momento, una extraordinaria.
Una cúspide política.
Claro,
se
es como yo estoy escribiendo por lo menos este libro de Allí detrás de la luna, y es un donde hablo de amor, y por supuesto yo voy a responder al amor en base al contexto histórico que me corresponde.
Ajá. Bien, vamos a con otro poema más de Vallejo para reflexionar ya en la parte final, en el epílogo del programa, para guiarnos dentro de lo que es ese camino que a veces muchos recorremos, y que cuando nos tropezamos o nos encontramos con libros de Vallejo, pues tal vez reflexionamos que hace tiempo debimos haberlo leído. que hemos perdido mucho tiempo en desconocer a un personaje tan particular y tan humano como es César Vallejo. Él, a propósito de esto, dice: hoy me gusta la vida mucho menos. Y muchas veces seguro que hemos estado en lo mismo, todos los que participamos de esta experiencia que se llama vida. Y dice lo siguiente: hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir, ya lo decía. Casi toqué la parte de mi todo y me contuve con un tiro en la lengua detrás de mi palabra. Hoy me palpo el mentón en retirada, y en estos momentáneos pantalones yo me digo: tanta vida y jamás, tantos años y siempre mis semanas, mis padres enterrados con su piedra y su triste estirón que no ha acabado, de cuerpo entero hermanos, mis hermanos, y en fin, mi ser parado y en chaleco.
Extraordinario texto. Y además es muy buena lectura, Jorge. La verdad que el programa lo he disfrutado enormemente, porque hablar de Vallejo, bueno, es hablar de uno de los poetas, como lo hemos dicho ya anteriormente, uno de los poetas más importantes de América Latina y universales. Y la influencia, como lo dice el profesor Navarrete, uno puede tener influencia de otro poeta que nos absorben y de repente hasta lo imitamos. Pero en el caso del poeta César Vallejo, cuando uno lee a Vallejo, uno no lo puede imitar. Entonces uno tiene que buscar su propia voz. O sea, Vallejo nos ayuda
a encontrarnos.
Exactamente. O sea, él ayuda a la poesía latinoamericana a ser proyecte. Eso es una de sus virtudes, diría yo.
Nos vamos ya a la última parte con otro más de Vallejo. A propósito de la definición del hombre, que es difícil definir al hombre o tal vez de describirlo en todas sus circunstancias, pero un especialista en esta materia, pues es Vallejo, sin lugar a dudas. Él dice: considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, es lóbrego mamífero y se peina, considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas, y a medio abrir sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula famélica de masa, comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando, como queriendo llorar, y sujeto a tenderse como objeto, se hace buen carpintero, suda, mata y luego canta, almuerza, se abotona, considerando también que el hombre es en verdad un animal y no obstante, al voltear, me da con su tristeza en la cabeza, examinando en fin sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es en suma indiferente, considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña bien y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado. Bien, la despedida, Luis Felipe de Brineda, te agradecemos por participar del programa y esperamos tenerte en una próxima oportunidad.
Bueno, no, gracias Jorge, excelente, he pasado un momento bien agradable.
Que todo sea felicidad y, como siempre, a sonreír. Chao.
Muy bueno.